El gobierno concretará hoy la subasta de 7 aviones Bombardier que pertenecían a Pluna y que fue postergada el pasado 12 de septiembre a efectos de facilitar la presentación de más interesados. Recuerden los datos básicos. El precio base para la subasta es de 136 millones de dólares, un poco más, casi 137 millones de dólares. Si efectivamente se desarrolla y si hay un adquirente en esa subasta, este inversor podrá luego, si lo desea, negociar con el gobierno el acceso a las frecuencias de vuelo que operaba Pluna. De todos modos, también puede, si quiere, llevarse los aviones y utilizarlos a otros efectos. Pero si la subasta se declara desierta, habrá una hora más tarde un segundo remate con una modalidad distinta, con la modalidad a la holandesa, a la baja, partiendo de esa otra cifra que manejábamos recién, la de 136 millones de dólares, y esperando ofertas que vayan cayendo, pero con un piso de 100 millones de dólares. En este caso, si en la segunda instancia hay una empresa compradora, estará obligada, en este caso sí, estará obligada a poner los aviones al servicio de una empresa que opere en nuestro país, pero además tendrá que incorporar al menos 250 ex empleados de Pluna, de acuerdo a lo que se fijó en la reglamentación posterior a la ley que creó el fideicomiso y este sistema de la subasta. Estamos con el señor Mario Stefanoli, presidente de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios. Señor Stefanoli, buen día.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
Lo estamos llamando porque usted va a ser protagonista en este acto que tendrá lugar hoy a las 15 horas en la Rural del Prado, concretamente en el Pabellón de España. ¿Fue un acuerdo que hizo el fideicomiso con la Asociación de Rematadores?
Exactamente, fue un acuerdo que...
Empezamos mal el contacto, vamos a ver si logramos recomponer la comunicación. Ahora sí, señor Stefanoli, ¿nos escucha bien?
Sí, perfecto.
Usted va a ser el encargado de llevar el martillo en esta subasta de esta tarde, pero no es casual que sea usted, es un acuerdo, decíamos.
Es un acuerdo justamente por el hecho del convenio que se firmó con el fideicomiso, por el cual se buscó la participación de la mayor cantidad de profesionales posible, la mayor cantidad de rematadores, en una subasta que nosotros consideramos histórica, de poder concretarse la venta de las aeronaves.
Veamos justamente qué particularidades tiene esta subasta. Usted que se dedica a esto, ¿qué puede decir sobre la operación que tendrá lugar hoy?
Que es una subasta única en la historia del país por las características y por los bienes que se están subastando. Obviamente que, como ustedes bien decían antes, aquí pueden llegar a existir dos modalidades. Si bien nosotros aspiramos a que sea se pueda concretar la venta en la subasta al alza, ante la eventualidad que esa subasta se considere desierta, a la hora se sacará nuevamente a remate, pero con la modalidad de venta a la holandesa o subasta a la holandesa de este lote de 7 aeronaves.
Sí, de eso enseguida quiero preguntarle. Esa sin duda que es una de las singularidades de esta operación de hoy, pero supongo que hay otras, ¿no? No debe ser frecuente en Uruguay que se subasten 7 aviones.
No le quepa duda que no. Y por otro lado, creo que nunca se comenzó un remate con una base tan importante, lo que da a pensar que si se concreta la venta, creo que sea la alza o sea la baja, estaríamos hablando de la subasta más importante en la historia del país en materia de valores.
También es una subasta que viene precedida de una gran polémica política, de un misterio enorme a propósito de la cantidad de interesados, y si habrá finalmente interesados, incluso hasta es muy original el lugar que se ha elegido. La primera posibilidad de esta subasta había sido fijada para el aeropuerto de Carrasco, ahora se cambió para la Rural del Prado.
Exactamente, exacto. Lo que se nos informó al respecto es que por un tema operativo del aeropuerto, ante la eventualidad de distorsionar lo que es el normal funcionamiento del aeropuerto con la afluencia de un número muy importante de personas, tomaron la decisión de cambiar de lugar.
Sí, entre otras cosas, están previstas movilizaciones de ex empleados de Pluna. Supongo que por allí puede venir una parte de la alteración.
Probablemente, no estoy al tanto de ese punto, pero sí, dentro de una subasta uno siempre tiene que evaluar todas las posibilidades que hay en materia de contingencias, ¿verdad? Pero bueno, supongo que se tomarán todas las medidas para que la subasta se desarrolle en total normalidad.
Hablemos de lo neurálgico de la cosa, del punto central, de la forma como se llevará adelante esta subasta. Como ya mencionamos, hay una primera parte, un primer intento, que es una subasta convencional. A partir de una base de 136 millones de dólares, se escucharán ofertas hacia arriba. ¿Qué puede decir sobre esta parte?
Bien, que le reitero nuestro optimismo y la posibilidad de poder vender este lote de 7 aviones en la forma tradicional, como se ha hecho en el Uruguay siempre, que es en una subasta al alza, una subasta en la cual los oferentes tienen la posibilidad de retrucar con una nueva oferta frente a la oferta de su, llamémosle en cierto modo, contrincante o adversario.
¿Qué requisitos nosotros tienen que cumplir los participantes, los postores? ¿Qué trámite tienen que haber hecho antes?
Deben haber hecho una garantía, un seguro de fianza, por el 10% del valor de base. Quiere decir que estamos hablando de unos 13.600.000 dólares. Que obviamente no tienen por qué ponerlos en dinero en efectivo, sino que haciendo un seguro de fianza en una institución bancaria nacional, basta con eso para que puedan concurrir a la puja sin ningún tipo de problema.
Ahora, si esa primera subasta no tiene interesados, ¿se hace un compás de espera, no?, para pasar a la segunda?
Se hace un compás de espera de una hora. Uh-huh. Una hora después se comienza con la subasta a la holandesa.
Una subasta a la baja. ¿Qué antecedentes tiene en Uruguay esta subasta a la holandesa?
Bueno, ahora, por ejemplo, antecedentes prácticamente no hay. Se trata de una modalidad totalmente inédita para el país. Creo que hubo algún intento, pero no prosperó en materia de remate de vehículos. En definitiva, es una modalidad a la que no estamos acostumbrados los uruguayos, pero no por eso deja de ser muy interesante, porque el hecho de no saber en qué momento otro oferente va a aceptar la oferta que el rematador esté goceando, le genera una expectativa muy particular. Y obviamente que quien primero levante la mano frente a una oferta es a quien se le adjudican los bienes. Entonces,
vamos a ver un poquito más en detalle eso. ¿Cuál es la lógica de aplicar una subasta a la baja si la primera no tuvo éxito? Supongo que el razonamiento es que si no hubo interesados en la primera es porque el precio base puede ser muy alto.
Exactamente.
En vez de fijar el fideicomiso otro precio, deja que el mercado, entre comillas, fije cuál es el precio apropiado.
Exactamente, con la particularidad que tiene en este caso un valor mínimo de 100 millones de dólares. Nosotros vamos a, en esa eventualidad, vocear ofertas hasta llegar a un mínimo de 100 mil dólares, y bueno, si ante esa eventualidad no hubiera ofertas, obviamente que la subasta debe considerarse desierta.
Ahora, como usted dijo, una subasta a la baja se resuelve con el primero que oferta, ¿no?
Indudablemente.
Y ahí
no
está.
No hay posibilidad de nueva puja. Quien primero toma la oferta es a quien se le adjudica el lote.
Y ese es el punto crítico al que conviene acostumbrarse, ¿no? Porque ¿cuántas personas he escuchado decir lo que dice, por ejemplo, uno de los mensajes que llega desde la audiencia, el de María del Pinar? ¿Cómo es, Romina? ¿Lo tienes ahí? A ver.
¿Sí? Plantea, obvio que irá a la segunda instancia. ¿Quién va a querer pagar más sabiendo que tiene una segunda subasta por menor valor.
Y dice, no entiendo, la oyente, no entiendo. ¿Cómo responde usted?
Bueno, a ver, tengamos presente que frente a la eventualidad de que alguien comience la puja en esos 136 millones de dólares, y o casi 137 millones de dólares, quien esté como segundo o tercero gerente, deberá, si quiere participar en la subasta, volver a ofertar. Es decir, el hecho de comenzar, de tomar la base o de hacer una primera oferta en la subasta a la ESA, implica que se disparó el mecanismo de la subasta y ahí ya quien estaba especulando con la posibilidad de una subasta a la baja ya debe descartarla y por ende debe considerar que si le interesa obtener este lote de los 7 aviones y todo lo que implica, deberá necesariamente continuar en la puja.
A ver, si entiendo bien, la cosa es así. Supongamos que alguien dice, no, yo en la primera, en la subasta clásica, no voy a pujar, porque me parece que 136 sí, millones de dólares es demasiado alto. Es demasiado alto. Me juego a la segunda instancia, a la subasta a la holandesa. El problema es que allí, cuando usted dé el primer valor, cuando usted diga 136 millones menos 100 mil dólares, el primero que diga yo acepto, ese se quedó con los aviones.
Exactamente.
O sea que es muy riesgoso ir a la subasta a la holandesa para los interesados.
Pero no olvidemos que quienes participan en la subasta a la baja, es decir, quienes esperan la subasta a la baja, les consta de que tienen una serie de obligaciones, como por ejemplo crear una aerolínea de bandera, como por ejemplo tomar determinada cantidad de personal, que quien oferta en la subasta al alza puede perfectamente utilizar los aviones en otro país sin necesidad de la creación de una aerolínea de bandera.
Uh-huh. Está bien, ese es el otro punto, ¿no? Por un lado, la subasta a la baja es más riesgosa para el que efectivamente tenía algún interés en los aviones. Otro se puede quedar con ellos simplemente levantando la mano en primer lugar. Y además está lo que usted menciona, hay más condiciones, es más condicionada esa compra.
Es más condicionada, exacto. Por eso justamente quien apele a pagar menos sabe que tiene una serie de condicionamientos que lo van a obligar a determinadas cosas con las que debe cumplir.
Señor Stefanoli, para terminar, ¿su papel en qué consiste? ¿Cuánto protagonismo realmente le corresponde?
Bueno, mi papel es simplemente el martillero que va a buscar por todos los medios incentivar a la gente para que puje. Obviamente que por tratarse de una subasta de características especiales, disculpen el sonido exterior, pero estoy en la calle, obviamente que por el hecho de tratarse de una subasta con características especiales, todos los interesados ya conocen perfectamente lo que están adquiriendo y saben cuál es su límite y saben en qué momento comenzar a ofertar.
Y lo último, un rematador habitualmente cobra una comisión. ¿Cómo es la comisión en este caso?
En este caso es el 0,5% más IVA, que de concretarse la venta de los aviones va a ser dividida entre 455 rematadores, obviamente entre los cuales me incluyo, en partes totalmente iguales.
Señor Mario Stefanoli, presidente de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios, le agradezco estas explicaciones esta mañana. Suerte con la tarea de esta tarde. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Cómo no, con mucho gusto.